la comunidad informativa más grande del país. 43 estaciones de Arica a Punta Arenas.
Bío Bío, la radio. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bío Bío, la radio, presenta El Informador.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos al Informador de las 17 horas. La vocería oficial de Venezuela confirmó la participación de María Corina Machado en los actos de cambio de mando en Chile este miércoles 11 de marzo. Paula Gómez nos amplía la información.
María Corina Machado asistirá al cambio de mando de José Antonio Kast en Chile este próximo miércoles, atendiendo a la invitación especial que, declararon, le hizo el presidente electo. Esto de acuerdo con lo anunciado por la cuenta de la vocería oficial de Venezuela a través de sus redes sociales. Se trata de la primera visita de la líder opositora al régimen venezolano y premio Nobel de la Paz a nuestro país. María Corina Machado además tiene actividades previstas durante su visita a Chile, entre las que se contemplan el lanzamiento de la Cátedra Sebastián Piñera de la Universidad del Desarrollo, atendiendo también a la invitación de la familia del ex presidente, mientras que el resto, citando al comunicado oficial, se comunicarán posteriormente.
Muchas gracias, Paula. El diputado Diego Chalper indicó que el lunes 9 de marzo anunciarán indicaciones profundas al proyecto de ley de conmutación de penas. Los detalles con Juan Oportot.
Luego de que la bancada de diputados de Renovación Nacional señalara que están de acuerdo con el principio que inspira el proyecto de ley de conmutación de penas por razones de enfermedad terminal, Diego Chalper, jefe de la bancada, señaló que existe coincidencia con algunos de los fundamentos humanitarios del proyecto, particularmente en situaciones vinculadas a personas privadas de libertad con enfermedades terminales. Sin embargo, manifestaron fuertes reparos respecto del contenido del texto actualmente en discusión. Además, Chalper señaló que la colectividad se encuentra coordinando modificaciones junto al senador Rodrigo Galilea, con quien posee un diagnóstico similar. El diputado señaló que la pena no puede constituir una venganza, pero que al mismo tiempo la bancada buscará introducir relevantes cambios para corregir aspectos que consideran problemáticos en la redacción de la actual iniciativa. Diego Chalper, en conjunto con su bancada, indicaron que las indicaciones serán presentadas formalmente el próximo lunes 9 de marzo y que apuntan a modificar aspectos centrales del proyecto, con el objetivo de compatibilizar criterios humanitarios con mayores recuerdos en materia de justicia penal.
Muchas gracias, Juan. Camioneros de la zona centro-sud advierten un clima de contingencia política que podría generar hechos violentos en rutas del Biobío al sur e hicieron un llamado a estar alertas. Nos amplía la información Mario Tapia, de Radio Biobío Los Ángeles.
Esta tarde, un llamado expreso y formal de cuidado y alerta a los camioneros, especialmente de Biobío y la macrozona, hizo la Federación Centro-Sur, sede de Los Ángeles, dueños de camiones, ante la contingencia política y antesala de cambio de mando presidencial. Freddy Martínez, presidente de la Federación de Dueños de Camiones Centro-Sur, sostuvo durante esta tarde que la experiencia y la historia indican que ante estas contingencias que vive el país, se registran alertas que a veces terminan con hechos violentos o atentados. Señaló que entienden que se debe estar atentos en rutas importantes y sectores que históricamente han sido conflictivos en rutas de Biobío al sur y la macrozona. Debido a lo anterior, Martínez señaló que han mantenido coordinaciones con la policía y fuerzas militares para que en estos días de alta contingencia se refleje y se refuerce la vigilancia en las zonas más complejas de Biobío al sur. Biobío, la radio.
Pasamos a revisar información policial del momento con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana, Jorge Villegas.
Se da cuenta de una emergencia que está combatiendo a esta hora dos máquinas del Cuerpo de Bomberos de Santiago correspondientes al incendio de una micro del transporte público del sistema Red en la comuna de Lo Barnechea, particularmente en Avenida Raúl Lavie con Los Quincheros. Esto sería aparentemente al frente del Parque Las Rosas, una micro entonces que se incendia. A esta hora combaten 12 carros del Cuerpo de Bomberos de Santiago combatiendo entonces esta emergencia. Estamos a la espera de tener mayores antecedentes de personas lesionadas, las causas también de este incendio que está afectando a esta hora, ¿no?, esta micro del sistema público Red en la comuna de Lo Barnechea. Vivo, vivo, la radio.
En noticias del exterior, el portavoz del ejército israelí, Efi Defrin, afirmó que la siguiente fase de la ofensiva de Israel contra Irán ha comenzado e implica la ampliación de los ataques contra más sitios clave del régimen de los ayatolás. En este marco, el ejército israelí atacó durante el fin de semana dos de las principales plantas de producción de misiles balísticos de Irán, según afirmó Defrin en su videomensaje diario dirigido a la población israelí. Entre los objetivos alcanzados se incluyen, según el ejército, fábricas de materiales explosivos para ojivas de misiles balísticos, plantas de producción de motores para los proyectiles y un complejo utilizado para la investigación, desarrollo, ensamblaje y producción de misiles de crucero avanzados. 17 horas con 5 minutos, hasta acá la revisión de las noticias. El cielo en Santiago se encuentra con nubosidad parcial, la temperatura es de 26.6 grados y la humedad alcanza el 37%. Quédese en compañía de la radio. Muy buenas tardes.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Unión Coop, siempre la rompe.
Ahora con depósitos a plazo. 3,6% a 180 días y 7,8% a 360 días. Mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu negocio antes del 31 de marzo. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
Lo mejor del fútbol chileno y mundial está en Bio Bio Deportes. Comenzamos con un partido que promete en la Florida, donde los Salvos buscan levantarse de su caída en el Superclásico. Desde las 6 de la tarde, Audax Italiano, coro, coro. Y de inmediato nos vamos al estadio El Teniente de Rancagua para vivir otro duelo electrizante. O'Higgins, Universidad Católica. Mañana viajamos a España para conocer la suerte del equipo de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo. Desde las 14:30 horas, Sevilla, Rayo Vallecano. Un fin de semana imperdible, lleno de goles y adrenalina. Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Al fin vacaciones. ¿Tu maleta está lista?
Todo listo. Traje de baño, ropa abrigada, las evaluaciones de desempeño, los pagos a proveedores. Ah, y las liquidaciones de sueldo, obvio.
¿Qué?
Que este verano tus pendientes no se vayan de vacaciones contigo. Automatiza tus tareas de recursos humanos y finanzas con Book y confía en que nuestra plataforma, impulsada con inteligencia artificial, será tu mejor aliada. Book, por un verano sin pendientes. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Comienza una nueva ruta. Con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más diseño. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Comienza una nueva ruta.
De norte a sur, Radio Bio Bio es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Bio Bio, cobertura total.
La hora del deporte.
Talk. Datos, anécdotas e historias. La hora del deporte.
Donna Summer, sí, nos estaba acompañando con Valgers en esta tarde, de la tarde deportiva de la radio, en este sábado, 17 horas con 12 minutos. Ahora con Benjamín Rojas seguimos hasta instantes, hasta 17:30, porque comienza la previa de Audax Italiano Colo-Colo. Benja, ¿cómo está? Benjamita, ahí teníamos por ahí la formación de Colo-Colo. Ella salió, después la van a analizar nuestros estelares en el Estadio Bicentenario de la Florida, pero se confirma dos bajas en el equipo titular importante de Colo-Colo.
Correcto, ya lo que se venía confirmando y comentando en la semana, la salida de Javier Correa, esto obviamente por esta falta de contundencia que mencionó el Tano Ortiz en conferencia de prensa.
Así es.
Y la baja también de Claudio Aquino, esto ya es por lesión. Opa, esto claro. Es por lesión, que no es grave, no es nada grave, se espera que esté disponible para el próximo partido de Colo-Colo, que se juega en el Estadio Monumental.
Y entra Álvaro Madrid y entra Lautaro Pastrana. Correcto. En el equipo y por la formación que ya tira Colo-Colo en su sitio oficial, Arturo Vidal jugaría en la línea de tres. Jugaría como lo probó en uno de los partidos pretemporada allí en Uruguay, con Villagra y con Sosa en esa línea de tres, con los dos laterales Jason Rojas y
Diego Ulloa.
Exactamente. Ya, ¿y contra quién va a jugar? Contra el Audax Italiano. Y tenemos un Audino en línea, a nuestro estelar del automovilismo, don Alejandro Schmauck. Estamos analizando, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes ante todo, ¿eh? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí ya en plena inicio de temporada y que la Fórmula 1 dándonos muchos puntos de interés. La clasificación disputada en la madrugada empieza a barajar las cartas y hubo muchas sorpresas y situaciones que no estaban en el libreto original.
No, por supuesto. Bueno, recién estábamos repasando la formación de Colo-Colo, juega con el Audax, usted Audino, me imagino, ahí estamos, en un ratito la transmisión de la radio. Pero centrémonos en lo que pasó en Albert Park. A ver, primero por ahí el accidente impensado en la Q1 de Max Verstappen, ¿no? O sea, impensado lo que le ocurrió al hombre de Red Bull.
Pero es que es impensado porque Verstappen ha sido perfecto en su manejo, pero en esta ocasión tampoco tiene ninguna responsabilidad, fue una falla del auto, definitivamente. Él pierde el control porque, para tratar de explicarlo en palabras un poco más sencillas, estos autos que tienen la mitad de la potencia de un motor eléctrico y la mitad de un motor a combustión. El motor eléctrico, cuando el auto frena, al igual que los autos eléctricos o los híbridos que vemos andando en la calle, invierten el motor eléctrico y lo transforman en un generador que carga las baterías. Y ese proceso hace que en forma natural se produzca un efecto de frenado. Y lo que normalmente entonces se hace es que en el tren trasero, donde actúa este motor eléctrico, se compensa el frenado que genera el motor eléctrico, llamémoslo así,
¿sí?,
con el frenado natural del pie puesto en el pedal del freno. Y esa compensación es una compensación hecha en forma automática por un programa en una unidad de control computarizada. Da la impresión que estos motores están, como generan mucho más, o sea, motores mucho más potentes, también regeneran mucho más, y da la impresión de, en el caso del Red Bull, la calibración de la compensación de frenado no estaba bien hecha, porque fue visible como él toca el freno en su primera vuelta lanzada y el tren trasero ni siquiera llega a bloquear la rueda, parte para el lado automáticamente. O sea, definitivamente un tema mecánico el que fuera de clasificación a Max Verstappen, y que mañana lo va a hacer largar último. Como consuelo para Red Bull, digamos que el tercer lugar de la clasificación lo obtuvo su nuevo compañero de equipo, Hadjar, que hizo el tercer mejor tiempo a unas 4 o 5 décimas de los Mercedes, que son probablemente las décimas que puede tener Verstappen con respecto a Hadjar. O sea, si hacemos una extrapolación, Verstappen, si no es por este problema mecánico, podría haber estado probablemente en las primeras dos filas, y eso alienta de que pueda llegar a ser competitivo.
Alejandro,
sí.
Que da justo la coincidencia que el choque le pasa a uno de los más críticos de este nuevo motor híbrido, que es a Max Verstappen, que no ha podido, no ha sido complacido por este nuevo motor.
Pero a ver, esto que estamos describiendo ya existía el año pasado. Si lo que pasó ahora este año es que aumentó su preponderancia. Hasta el año pasado la energía eléctrica que se producía era un orden del 20% de la potencia y ahora pasó a ser el 50%. Entonces ahí hay un tema de calibrar eso. Ahora no hemos mencionado, y lo más importante de todo es que Mercedes mostró que lo que se suponía, lo que habían de alguna manera tratado de tapar en los entrenamientos previos, en los ensayos de las semanas anteriores, definitivamente un dato duro. Están por encima del resto y claramente, porque tanto Russell, que hizo la pole, como Antonelli, que lo acompaña en la primera fila, sacaron sus tiempos con mucha facilidad y da la impresión que todavía les quedó algo de resto a Russell, por ejemplo, porque estábamos acostumbrados a que los 10 primeros clasificaban en medio segundo y ahora los tiempos son bastante más holgados, porque entre los tres primeros hay medio segundo. O sea, definitivamente hay como tres grupos de autos que no van a competir entre ellos. O sea, hay autos que clasificaron a un segundo y medio de la pole, y eso significa correr una carrera distinta.
Oye, Alejandro, sí. dime, me ibas a completar la...
Solo queda ahora la duda de que una cosa es hacer una vuelta y otra cosa es hacer una carrera.
Claro,
porque porque, por ejemplo, la regeneración necesaria, el nivel de batería que hace falta acumular en una vuelta para efecto de hacer un tiempo en clasificación, implica tener resto de batería para media recta. Entonces, porque la meta está en la mitad de la recta. Entonces, eso significa de que pueden gastar más batería en toda la zona de las curvas.
Claro.
Ahora, en carrera, necesitan la batería dura en la recta completa. Entonces, eso va a implicar que tengan que cuidar más la batería en las zonas de curva. Y en ese balance, a lo mejor surge algún auto que sea más competitivo. Yo todavía le pondría fichas a Ferrari, por ejemplo. Ferrari tuvo una clasificación un poco anómala, pero ha sido muy consistente en la administración de la energía. Entonces, en una de esas... Y lo otro muy importante para los tifosi es que tanto Hamilton como Leclerc, que están andando muy bien, ¿no? Como el año pasado, que el único que podía aspirar a algo era Leclerc. Hamilton ha vuelto a un buenísimo nivel, ha vuelto a ser el gran piloto que siempre fue, y andaba al ritmo de Leclerc, un rato delante de él, un rato delante de Leclerc. Pienso que en ritmo de carrera, de repente Ferrari puede dar alguna sorpresa.
Claro, bueno, ese es el tema, ¿no? Ahora la carrera va a comenzar a la una, hay que decirlo, ¿eh? Ya a la una del domingo, una de la mañana del domingo, no equivocarse, porque la clasificación comenzó a las dos de la madrugada de hoy. Y ahí están los Mercedes, ¿no? Los Mercedes y los Ferrari, que en principio, bueno, hay que ver Hadjar también si se puede meter. No sé si puede haber alguna sorpresa más, al menos para aspirar a la victoria, Alejandro.
Yo pienso de que entre ellos los McLaren, que han estado bastante diluidos un poco, a pesar de que están ahí cerca. Pero ahora hay otro hecho importante o para destacar. Tanto Mercedes, obviamente, tienen motor Mercedes-Benz, como McLaren tienen motor Mercedes-Benz. O sea, los motores de Mercedes-Benz están andando muy bien. Y cuando hablo de los motores, hablo de la combinación de lo que es la unidad de potencia, o sea que es una mezcla de motor a combustión con una mezcla de motor eléctrico y baterías. Eso es todo un solo conjunto. Esa combinación aparentemente de Mercedes anda muy bien. Sin embargo, los otros dos equipos equipados con esa misma combinación no anduvieron tan bien, como son Williams, que de hecho Sainz no llegó a salir a clasificar por una falla eléctrica, y Alpine, que tampoco con esta motorización muestra signos de ir mucho mejor. Definitivamente yo creo que ellos están todavía en una liga inferior. El hecho, por ejemplo, que Sainz no haya podido salir a clasificar, que se haya parado el auto justo en la línea de salida, demuestra que estos autos tienen algunos problemas todavía de mecánica, por decirlo de alguna manera, que hace que fallen. Pasó en los entrenamientos previos también de autos que tuvieron fallas, unidades de potencia que no funcionaron bien. lo que abriría la ventana, la posibilidad a que tengamos fallas mecánicas a lo largo de la carrera. O sea, nos habíamos acostumbrado a que si no había un choque, nadie abandonaba. Los autos hasta el año pasado eran perfectos desde un punto de vista de tecnología, nunca fallaban. Las excepciones eran eso, y ahora ha habido muchas fallas por el balance este eléctrico-mecánico, lo que podría agregarle un condimento a la carrera en el sentido que algún auto que venga andando muy bien de repente se pare. De hecho, Bortoleto en el Audi también logró meterse entre los 10 primeros y sin embargo no pudo salir en la Q3 porque cuando en la vuelta previa para meterse a los pits el auto se paró inexplicablemente y no pudo llegar por sus propios medios hasta los pits y fue descalificado de la Q3. O sea, definitivamente existe la opción de que autos que vengan andando muy bien se paren inexplicablemente y cambien posiciones, así que hay muchas cartas en la baraja para repartir, pero da la impresión de que Mercedes en esta primera parte del campeonato va a tener el dominio absoluto. Lo de Russell fue demoledor, o sea, cuando apuró le hizo medio segundo al resto, y eso en lo que estábamos acostumbrados a la Fórmula 1 últimamente es un mundo de diferencia. Mucho. Sí.
Alejandro, ¿el caso de Aston Martin?
Se tenía lo que iba a pasar y pasó. Aston Martin tiene un problema con la planta motriz, con la parte térmica del motor, que el motor tiene unas vibraciones inmensas que hacen que falle la parte electrónica de la batería. Entonces no son capaces de dar más de dos vueltas seguidas sin que aparezcan fallas. Y por otra parte, es tal el nivel de vibraciones que el motor no es capaz de generar la cantidad de energía suficiente para cargar las baterías. Entonces, su nivel de regeneración térmica de la parte eléctrica es más bajo que el resto, y además la confiabilidad es cercana a cero porque no son capaces de dar... mejoraron un poco, porque digamos de que Alonso peleó su paso a la Q2 hasta el último minuto, fue capaz de dar varias vueltas, pero Stroll no salió nunca. O sea, Stroll no salió definitivamente porque la disponibilidad de elementos mecánicos la concentraron en Alonso. Stroll no salió a la pista.
Alejandro, a ver, eso es un tema que la tienen puntualmente. Ellos sabían que iba a ocurrir para este gran premio, para este primero de la temporada. ¿Es un tema puntual para esta carrera o es una dificultad que le puede llevar también a acarreado otros grandes premios que se vienen próximamente? Por ejemplo, la semana próxima en China. ¿Van a tener, esto es un tema que lo pueden llegar a arreglar rápido o le va a demandar más tiempo?
Yo tengo la impresión de que a pesar de que Honda ha sido siempre un polo de ingeniería del primer nivel, pero creo que les va a llevar por lo menos el primer trimestre el primer tercio de carrera encontrarle la vuelta. Porque el problema no es un problemita que cuando le encuentren la solución lo resuelven. Un motor que es desbalanceado en su origen no es cosa de recalibrarlo. O sea, hay que prácticamente hacer un motor nuevo. Digamos de paso, de que parte de Aston Martin hacia Honda, es que Honda, como había retirado la Fórmula 1, disolvió toda su oficina de ingeniería. Y cuando uno dice la oficina de ingeniería para el motor de Fórmula 1, estamos hablando de 500 ingenieros, no estamos hablando de 5. Entonces, la disolvieron, repartieron esos ingenieros en distintas áreas de la compañía, y cuando decidieron volver y hicieron el contrato con Aston Martin, crearon un equipo nuevo. Y toda la experiencia que traían probablemente se diluyó porque gran parte del equipo que está trabajando en este motor es un equipo joven, pero sin mucha experiencia. Y por lo tanto, probablemente una falla de diseño como esta con los otros ingenieros a cargo a lo mejor ni siquiera hubiera pasado. O por último, probablemente deben estar llamando a los ingenieros que vuelvan urgente a dar una mano, pero no va a ser el próximo tampoco van a andar, o sea, definitivamente el próximo domingo va a ser lo mismo. Ahora saldrá uno o dos autos y van a quedar fuera de la Q3, y mañana me anticipo a que Alonso, que Stroll de repente ni sale, o si se paran la grilla, darán una vuelta cada uno para cumplir con las regulaciones y a la casa.
Y a la casa, y a los pits, sí. Y se terminó el cuento para Aston Martin. Qué triste, ¿eh? Porque se esperaba que iban a ser una de la escudería sorpresa este año.
Así es, los niveles de inversión, contrataron por un montón de millones de dólares el mejor de auto, que hasta ahora no sabemos si su auto es bueno o malo, porque no ha sido capaz de andar ni una vuelta. Terminaron un túnel de viento, que es el mejor túnel de viento que tienen todos los equipos de Fórmula 1, le construyeron una fábrica nueva a propósito específica, sin escatimar ningún gasto. Se suponía, se llevaron además a las figuras claves de Red Bull, a las figuras claves de realmente una inversión monstruosa, y bueno, se cayeron en que no controlaron a tiempo lo que estaba haciendo Honda. Esto lo supieron recién en noviembre, en un viaje que hicieron tanto Newey con los directores de Aston Martin. Hicieron un viaje a Japón y volvieron blancos porque se dieron cuenta de que estaban embarcados en un zapato chino, zapato japonés.
Japonés en este caso, qué onda, claro, sí, exactamente. Bueno, Alejandro, vamos a ver entonces, ya dio sus pronósticos ahí, Mercedes, Ferrari, McLaren, ¿no? Los candidatos a estar ahí, ¿no? A ganar este primer gran premio.
Y en una de esas, Hadjar, porque claro, hasta lo que habían mostrado antes los Red Bull había sido muy bueno. Los entrenamientos de las semanas anteriores en Bahrein, Red Bull anduvo muy bien y Verstappen calladito había andado muy bien. Da la impresión de que el Red Bull a nivel de ritmo de carrera anda mejor que clasificando. En una de esas, Hadjar nos da la sorpresa. Verstappen largando último no tiene muchas posibilidades, no. Pero Hadjar en una de esas nos da una sorpresa. Ha sido un piloto muy consistente y en su debut en Red Bull anduvo al nivel de Verstappen todo el tiempo y termina siendo la opción del equipo.
Un abrazo grande, Alejandro Schmau.
Que estén muy bien.
Buena carrera, esperemos ver a la una de la madrugada.
Espero que tengamos dos buenos resultados mañana.
Claro, sumado al de Lauda, que es audino frente a Colo Colo. Ya nos vamos, ya nos vamos a la Florida. Un abrazo, Alejandro.
Chao,
que esté muy bien. Ahí está Alejandro Schmau, entonces, con lo que dejó la quali esta madrugada. Muchos que no la pudieron ver, evidentemente, en cuestión de horario. Claro, estaban durmiendo, tenían que levantarse temprano el sábado. Y hubo otros que estaban tal vez en otras actividades, ¿ah? Viernes para sábado, usted sabe cómo es esto.
Y a viernes.
Bueno, usted queda en la central informativa.
Correcto.
Ahí ya vemos a Osvaldo Lusinger. Por supuesto, Alonso Faría en los relatos. Roberto Enrique Vallejos en los comentarios. Y estaremos con Francisco Aguilú también esta noche, con O'Higgins.
Católica.
Y Católica. Atención, Católica, ¿eh? Porque de ganar llegará a la punta del campeonato.
Ya no hay invictos en el torneo.
Así es, perdió Limache hoy con Everton en Sausalito. Y si Católica gana, bueno, si Católica empata, igualará a Limache y a Ñublense, sí, que están de momento los dos punteros con 11 puntos. Pero si gana, quedará como exclusivo líder del certamen, el cuadro cruzado. Y hay que ver también la situación de Unión La Calera, porque ayer anoche nos enterábamos de, perdón, la sanción de la Sala 1. Le dio la razón a Sala 1, un voto dividido, ¿sí? Sí. A Everton y a Cobresal, que reclamaron el tema de los 6 extranjeros, caso de excelencia, bueno, un caso que ya hemos comentado. Y esos partidos, Everton y Cobresal contra La Calera, lo perdieron.
Correcto.
Si esto se confirma en la Sala 2, porque va a apelar, ya anunció Unión La Calera que va a apelar a la Sala 2, si se confirma, La Calera perderá los dos partidos por 3-0, frente a Everton y frente a Cobresal, y quedará con 3 puntos en el campeonato, porque tiene 9. Se le restarán 6 y quedarán como con 3 puntos, lo que sería hoy el colista del torneo, porque quedaría incluso abajo
un que punto Deportes, abajo Concepción. De Deportes Concepción.
Así es. Todo puede pasar, hay que esperar la Sala 2 igual, y ya anunció en La Calera que si es necesario va a ir al TAS también, al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Por lo tanto, todo puede pasar. Ya empieza a jugarse en los escritorios.
Probablemente se van a saber esos resultados a mitad de torneo, más adelante.
Y tendrá también paralelamente el partido de Cobresal en la primera vez, querido Benjamín, frente a Curicó.
Cobreloa.
Unido, frente a Cobreloa, ¿qué dije?
Cobresal.
No, perdón, Cobreloa con Curicó Unido en El Salvador, 6 de la tarde, mismo horario de Audax. y Colo Colo. Hacia allí vamos, a la Florida, señoras y señores. Tarde deportiva que llega a su fin, pausa, y enseguida ya comienza la transmisión de la fecha 6 del torneo de Primera División.
Las noticias más relevantes del país, opiniones independientes.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio, cobertura total.
Los comentarios, entrevistas y todas las jugadas se hacen desde la cancha. Bio Bio Deportes es una presentación de Unimark, el supermercado de todos. Construmar, profesionales de la construcción. Blanco, llegó la nueva forma de pintar y sellar. Vive toda la pasión del fútbol junto a los protagonistas. Bio Bio Deportes.
A la falta de contundencia como entrenador, tengo que buscarle la variante sin importar el nombre que esté dentro del campo de juego. Conclusiones y opiniones va a haber siempre con respecto a eso, porque obviamente lo que genera la institución está ahí es respetable, pero yo soy el entrenador y el que mejor estaba a jugar.
Yo lo que veo es que Colo Colo venía en ascenso, más allá de este último partido y toda la connotación que tiene un clásico, pero es un equipo que viene en ascenso. No descubro nada mencionando la jerarquía de sus jugadores, la jerarquía de su cuerpo técnico.
Claudio no va a ser considerado porque es algo similar a Javi Correa en su momento cuando lo decidí parar para que no aumentara su lesión. Entonces Claudio no va a estar considerado y que pueda competir la semana que viene para enfrentar al rival de turno acá en casa.
Si bien es real todo lo que mencionás, de la altura, el viaje y demás, lo maravilloso que tiene esto es que el cansancio tiene una connotación también emocional, más allá del aspecto físico, que es innegable y son datos. El tema emocional muchas veces suple todas estas cuestiones físicas.
Bienvenidos, bienvenidas a todos los auditores de Bio Bio, la radio, Bio Bio Deportes, desde el Estadio Bicentenario de la Florida, sábado 7 de marzo, 5 de la tarde con 34 minutos. Estamos preparados, estamos listos para hacer la fecha 6 de la Liga de Primera. Es el Audax Italiano ante Colo Colo. Ambos equipos heridos llegan a esta fecha para tratar de dar un paso hacia adelante en sus pretensiones en esta Liga 2026. Antes de saludar a todo el equipo, saludamos por supuesto a la voz vendedora, a la voz comercial, Don Osvaldo Luxinger.
Somos Bio Bio Deportes, la red más grande de Chile. 43 estaciones cubren todo el territorio nacional.
Ya les comentaba, desde el Estadio Bicentenario de la Florida, en vivo y en directo para todos ustedes, estamos acompañados en la central informativa de Benjamín Rojas. Saludamos también a nuestro compañero Diego Osorio, por supuesto a Douglas Rivera y al comentarista de esta jornada, a Don Roberto Enrique Vallejo. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien, Alonso, ¿cómo estás tú? Un agrado saludar a todos los amigos. El fútbol mantiene su marcha, mantiene su actividad. Hoy ha sido intensa por la mañana o por la tarde ya, y ahora agregamos este compromiso con Colo Colo jugando de visita para un estadio que prácticamente se determinó jugarlo prácticamente vacío, con solo 4.000 espectadores. La cancha sintética, que me imagino que también produce algún tipo de suspicacia de estas cosas, que a un equipo se siente más cómodo que otro. Pero claro, después de tantos años jugando en sintética, yo creo que ya esto está pasado de moda. Más aún cuando se ha ido renovando la calidad de estas plataformas sintéticas para el fútbol. Así que hoy solamente corre lo futbolístico, que ambos han mostrado irregularidad y que obviamente lo que más llama la atención es lo de Colo Colo, que siendo uno de los equipos junto a la U de más arrastre, ¿no es cierto?, de pergaminos en la historia del fútbol chileno, resulta que ambos han comenzado como difícil. Colo Colo después se arregló, parecía que conseguía algo, un camino impensado. Pierde con la Universidad de Chile, la U se rearma ganando Colo-Colo. Bueno, como se da cuenta usted, esto está muy enredado y basta que Everton gane para saltar arriba. Después ayer ganó Ñublense y pasa también en la parte alta. Bueno, y el puntero Limache pierde con el colista. O sea, estamos hablando de un fútbol muy irregular, así que el resultado ni siquiera se puede anticipar de este de Audax con Colo-Colo, porque siendo Audax dueño de casa, pero con este estadio prácticamente vacío, tampoco hay un respaldo para ellos. Y por otro lado, Colo-Colo, que es difícil que se sienta con algún problema con esta cantidad de público que tiene este recinto a esta hora.
El precio justo y todo el stock técnico están en Construmar.
4.800 espectadores permitidos, solo hinchada local para un estadio de 12.000 espectadores. Menos de la mitad, como lo mencionaba Roberto en este análisis previo. Saludamos ahora a la central informativa, Diego Osorio, y también a Benjamín en una jornada sabatina de mucho deporte, muchachos.
Buenas tardes, Alonso. Sí, ya se disputaron dos partidos durante la jornada de la mañana. El primero fue el de Coquimbo con Huachipato, que el vigente campeón de este campeonato superó por 3-1 a Huachipato. Recordemos que Coquimbo venía de perder contra Deportes Concepción, que perdió ayer contra Ñublense. Y después lo que comentaba don Roberto ya en la victoria de Everton, que luego de que Javier Torrente dejara la dirección técnica del equipo, solo sabe de victorias. Dos victorias consecutivas, le ganó a Deportes Limache, quien estaba de puntero, 1-0. Tengo un dato súper interesante, anticipando un poco la formación, Alonso, y es que Diego Coelho ha jugado 7 partidos contra Colo-Colo, obviamente vistiendo la camiseta de Curicó y también vistiendo la camiseta de Cobresal, y en esos 7 partidos por liga le ha marcado 5 goles. Opa. ¿Hay algo allá?
Datazo de Benjamín Rojas. Roberto, ¿qué te parece? También para los auditores, le pongan atención en la previa.
No, ahí ya le mostró ya. ¿Cuál es el cupo entonces para Colo-Colo esta tarde?
Un goleador experimentado, 31 años para él, uruguayo, con pasos por Cobresal, también por Curicó Unido, y ahora en esta temporada recala en Audax Italiano. Un buen delantero. ¿Le pone su ficha, Roberto, para el día de hoy?
Obvio, o sea, Colo-Colo no es un equipo invencible, no es un equipo que uno pueda decir que está inspirado, que es prácticamente imbatible, no. Incluso el técnico está buscando, ya vamos a conocer las formaciones, pero está buscando cambios. Hoy día va a haber bastantes cambios, con lo cual ya se vislumbra que este equipo, si no responde a estas variantes, vaya, se pone cuesta arriba las pretensiones de Colo-Colo para esta temporada.
Pinturas Lanco te ayuda a renovar tu hogar para este verano. tienda.lancochile.com.
Vamos a revisar entonces la alineación del equipo local, ya que hablábamos de Coelho. También otro datazo para nuestros auditores en BioBio Deportes. La última derrota en la Florida fue el 30 de octubre del 2025, cuando cayeron 2-1 ante Cobresal. Semanas después fue despedido Juan José Rivera el Coto y se contrató al argentino Gustavo Lema, quien solo conoce de victorias acá en el sintético de la Florida. Ha ganado sus 4 compromisos como local. Ante Everton el 21 de noviembre del 2025, 2-0. Ante Ñublense el 1 de diciembre del 2025 por 1-0. Ante Universidad de Concepción el 6 de febrero del 2026 por 3-0. Y ante Everton ya en la temporada actual, el 22 de febrero del 2026 por 1-0. 4 triunfos del equipo de Gustavo Lema, que está invicto en esta temporada también como local. Así que vamos entonces a revisar el 11 del equipo local. En el pórtico, un experimentado ya con el 1, Tomás Ahumada.
Y por momentos seleccionado. Chico muy interesante en el arco. A mí lo único que yo le saco en cara a él, que no tiene una estatura como para poder proyectarlo más allá, especialmente a nivel internacional, pero es una garantía que tiene Audax en portería.
Zona defensiva, 3 hombres por derecha, el 13 Enzo Ferrario, centralizado el 29, el argentino Marcelo Ortiz, y por izquierda el Daniel Piña con la 4.
Sí, por momento ha funcionado. Viene de ser goleado por la Calera 3-0, no deja de llamar la atención. Calera, que hoy es el colista por ahora, porque se le quitaron los primeros 6 puntos que había ganado. Pero es raro que un equipo como Audax, que está en esta formación que están dando, le hayan anotado 3 goles la fecha pasada.
Medio terreno de juego para 5 hombres. Por derecha el 7, Paolo Guajardo. Por la izquierda el 23, Esteban Matus. Centralizado el 28, Federico Mateos. El 8 y capitán Marco Collao. Y el 18, Nicolás Saedo.
Bueno, ahí tiene dos interesantes laterales volantes. Interesante, Guajardo, conocido más como puntero derecho, viene de Wander, un hombre que siempre rápido, entrando bien, pero nunca logró como que amarrar esa condición. Y mire, acá Lema le está diciendo, mira, Cheta, un poquito más atrás, viene tú desde posiciones de mitad de cancha, que a lo mejor va a responder de mejor manera. Así que ahí está Guajardo. Y Matus, ya sabemos que la temporada anterior estuvo en el interés de Colo-Colo, de la U, o sea, son chicos calados que tiene por los costados Audax Italiano.
Y en ofensiva, 2 hombres, el número 10, el argentino Rodrigo Cabral, y el 9, el goleador, el Cuco, como le ponemos ya con ese datazo de Benjamín, el uruguayo Diego Coelho.
Sí, sin duda, el Coelho, vamos a ver, ¿eh? Está Vidal como líbero en Colo-Colo. Él se supone que debiera tomarlo, a lo mejor el técnico opina otra cosa, pero alguien tiene que tomar a Coelho en el área, porque es el lugar donde él mejor se desenvuelve.
Se nos va el verano y en Unimarc tienen los mejores ofertazos. Unimarc, el supermercado de todos.
Alonso.
Te escucho, Benja.
Antes de pasar a la alineación de Colo-Colo, me gustaría comentar que el contexto también, si bien es cierto, Audax Italiano perdió 3-0 contra Unión La Calera, pero viene de pasar a la siguiente fase en la Copa Sudamericana tras vencer en penales a Cobresal. Y justo por eso quería mencionar que Audax repite el equipo que enfrentó a Cobresal por Copa Sudamericana.
Un dato no menor de Benjamín Rojas en la central informativa de Biobío Deportes para el equipo local, el Audax Italiano, que clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Pero ahora atento el pueblo colocolino. Atención la hinchada del eterno campeón. Este es el 11 del Tano Ortiz. Este es el 11 del argentino para toda la hinchada popular. En el pórtico, el número 1, el capitán Fernando De Paul.
Y claro, titular indiscutido. Y si tuviera alguna baja, difícil que Villanueva lo coloque en un juvenil. Nunca los técnicos se atreven con los arqueros juveniles, pero De Paul, de adentro, los mejores arqueros del fútbol chileno, así que por momentos falla, pero también en la mayoría de las veces responde.
Línea de 3 para el popular, por derecha Jonathan Villagra con la 2, por izquierda el 4, Joaquín Sosa, y el líbero, el 23, Arturo Vidal.
Bueno, ahí está la novedad. A Vidal ya lo colocó en una oportunidad, tengo entendido, como líbero. Veremos, no, como contención lo había puesto.
En la pretemporada estuvo de libero.
Como el último, sí.
En Uruguay.
Ahí entonces. Bueno, pero ahí más o menos se me ocurría de que lo ha movido, le está buscando, porque claro, él ya no está para la movilidad total de las dos áreas, para ir a los costados permanentemente. Lo hace de vez en cuando, entonces a lo mejor lo asiste ahí de buena forma, y porque, bueno, está buscando una mejor manera de poder darle solidez a este equipo, aprovechando la experiencia de Vidal como jugador.
Medio terreno de juego para el 28, por derecha Jason Rojas, por izquierda el 26, Diego Ulloa, el número 6 en centralizado, Tomás Alarcón, el 8, Álvaro Madrid debutando como titular, y el número 5, Víctor Felipe Méndez.
Bueno, un trío ahí de Méndez, Alarcón y Madrid interesante. Puede ser una línea de 3 que acomode más y que entregue más desarrollo al equipo, con la movilidad que los 3 pueden, ¿no es cierto?, ofrecer, con Madrid un poquito más suelto, acompañando la parte ofensiva. Y bueno, y los laterales, ahí Colo-Colo, la verdad que tiene algún problema. Roja, no es un lateral volante. Es un defensa, un lateral defensa. Ahí es donde más rinde. Cuando va arriba, por lo general da pelotazo o pasan de largo los centros. A lo mejor alguno una vez puede caer adentro, pero es muy incierto. Lo mismo Ulloa, que de repente parece que toma bien su papel, pero ahí Colo-Colo no tiene garantías.
Y en ofensiva, dos hombres para el equipo del Tan Ortiz. El número 10, Lautaro Pastrán. Y el 19, el Tigre, Maximiliano Romero.
Pastrán tomando el lugar de Correa. Veremos cómo se desarrolla. No es un 9, él más que nada es un hombre que puede venir desde atrás o desde los costados. Bueno, ahí aprovecharán a Romero, que un poco puede ejecutar esa labor de Correa, que sí aparece en la banca.
La emoción del fútbol se vive minuto a minuto en Bio Bio Deportes.
El debate en Bio Bio Deportes, y se lo planteamos también a ustedes, los auditores, la formación de uno y otro equipo es prácticamente espejo. Ambos juegan con tres hombres defensores, con cinco o seis volantes y un solo centro atacante. Coelho para Audax, Romero para Colo Colo. Se van a tratar de neutralizar uno a uno y me parece que va a estar muy complicado el duelo entre Matus y Jason Rojas. Matus está a un nivel muy superior, me parece, por el sector izquierdo, Roberto.
Sin duda, muy superior. Y veremos, porque Rojas tiene la pierna fuerte. Aquí va a haber un partido con Roces, no me cabe la menor duda. Tal como tú dices, son esquemas tácticos espejo, están todos tomados, están todos indicados cuáles son sus posiciones. Y tú dijiste de repente hasta seis volantes, claro, porque Pastrán tiene esa posibilidad de engancharse un poquito más. Veremos, es un tema que, por eso digo que Ortiz a lo mejor hoy nos está dando algunas novedades, cambios para ir buscando un equipo más competitivo. Ante la U, Colo Colo mostró muchas falencias, de lo cual obviamente deja las claras que para esta temporada no se supo reforzar, y lo poco y nada que tenían para invertirlo, creo que no lo invirtieron tan bien.
El precio justo y todo el stock técnico están en Construmart.
Cerramos la planilla con el sexteto referil para esta jornada. El árbitro principal será Héctor Jona, el primer asistente Juan Serrano, el segundo Emilio Bastías, el cuarto árbitro Cristian Galás. Ya en el video de asistencia referil, el VAR, estará el señor Rodrigo Carvajal, acompañado por el AVAR José Retamal. El sextete para el día de hoy, garantía de buen fútbol y también de buen referato, ¿no, Roberto?
Sí, bueno, no tenemos.
¿Te convence, Jona?
Es que no tenemos un referato de alto nivel. Hemos ido perdiendo terreno en esto. El último... ¿Cuál del último? Bueno, el último...
¿Tobar?
Que está,
puede ser.
No, el último que está mostrando hoy Chile es a Garay. Garay está yendo a torneos internacionales y se le ha criticado su trabajo interior. De repente a veces es más fácil dirigir Conmebol, porque los jugadores se atienen a ciertas normas internacionales, más que en el ámbito local, donde tirarse al piso, hacer teatro, inventar falta, etcétera, etcétera, reclamar permanentemente, son un esquema que a mí me desagrada, porque este es un espectáculo profesional, y a ellos se les paga como profesionales, y fíjense que no actúan como tal. Así que espero que hoy me calle en la boca, o me la cierre, más bien dicho, y que muestren, ¿no es cierto?, la idea de jugar. Y cuando el roce existe, perfecto. Y nadie se queda en el piso porque le pasaron a llevar la pierna. Puede que cuando es una falta descalificadora, todos nos vamos a dar cuenta. Pero la mayoría de las faltas son de roces propios del fútbol. Hemos jugado fútbol amateur, sabemos cómo es la historia. En esto el profesionalismo todavía tiene más posibilidades de evitar las faltas por la sensibilidad que tienen de la parte física, de poder saltar. Sin embargo, igual se quedan en el piso, y cuando van ganando, peor todavía, o por cuando quieren el empate, peor. O sea, siempre estamos en esos temas, y cada vez estamos comentando, cuidado. La FIFA ahora hizo normas nuevas, veremos si eso se va a aplicar a partir de la mitad de este año, pero todo tendiente a aquello, a que dejen de hacer teatro, dejen de hacer tiempo, porque eso es atentar contra el espectáculo.
El sintético, de igual manera, se ve impecable desde acá de la caseta número 7 de Bio Bio La Radio. No se ven baches, se ve parejo, debería generar que fuese un fútbol veloz, rápido. Ahí depende también de la técnica de nuestros futbolistas nacionales.
Y de la temperatura.
¿Cómo está la temperatura, Benja?
Te la confirmo enseguida, Alonso. Mientras te cuento un dato, los clubes Colo Colo y Audax son equipos que, para las cinco fechas que van disputadas, esta es la sexta que van a jugar, son equipos con muy poco gol. Audax tiene 4 goles en 5 partidos y Colo Colo tiene 5. En comparación a los equipos que están liderando esta tabla, Limache ha hecho 11 goles, Ñublense 7, Católica 11 también.
San Pedro y 8, solo.
Solo él.
Una locura. Maximiliano Romero, el goleador de Colo Colo, ¿no? Benja con 2 goles.
Así, correcto, con 2 goles. Y en Audax Italiano, todos los goles han sido de jugadores distintos. No hay alguien que se destaque por sobre el resto. Y Diego Coelho tiene solo uno. Ojalá, para el espectáculo me refiero, pueda destaparse más por la clase de goleador que es.
Casi se le sale la verde, Benja.
No.
Hacemos el Audax Italiano ante Colo Colo por la fecha 6 de la Liga de Primera. Es el campeonato chileno, nuestro campeonato nacional, frente a una hermosa cordillera de los Andes. En el Estadio Bicentenario de la Florida.
24 grados.
24 grados, agradable está, Roberto.
Sí, y comienza a bajar, ¿eh? Porque para hoy se había anunciado una temperatura no más allá de 26, 27. Y hubo momentos que parecía que hacía 30 grados la sensación térmica, como a las 1, 2 de la tarde.
Por ahora, mucha hinchada de Audax Italiano. Esperamos que se acerquen al menos a los 4.800, que es lo permitido para la capacidad. En la galería norte, completamente vacía. La galería sur, están los tanos, los hinchas más fieles del Audax, con bombos, con lienzo, Roberto. El folclore del fútbol chileno, mucha más gente en el sector de Pacífico. Y en Andes también se va ahí llenando poco a poco el reducto para este partido que promete.
Sí, el único problema de esa barra es que llena de papeles, de cinta la cancha. Ese es un mal hábito. Ensuciar el campo de juego es un mal hábito, porque es donde va a mover el espectáculo. Y si tú le metes otras cosas que no es lo que corresponde, obviamente que es desagradable verlo de esa forma. Y claro, siempre hay un chico que está sacando los papeles.
Pero eso te voy a decir.
Espero que no lo haga esta vez, que alguien le diga, tenga criterio y le señale. Lo que le importa a ellos es alentar a su cuadro.
De igual manera.
No está molestando a los arqueros de ese costado.
Sí, de igual manera, no es por llevarte la contra, pero
me gusta. Yo sé que usted es hincha, así que no me gale más duda.
A mí me encanta, el fútbol y el
folclor,
el bombo, el papel picado. Me gusta la hinchada visitante, hinchada local.
A mí me gusta el fútbol en la cancha, que sea espectacular. Si a eso llegó el público y va a gritar y va a apoyar o va a pifiar, está bien, lo acepto. Pero aquí lo más importante son los protagonistas en el campo de juego. Los protagonistas no son las barras, no son los hinchas que hacen locura. Eso debieran terminar. Las barras que actúen, pero actúen apoyando a su equipo, ayudando al espectáculo. Porque el espectáculo, te reitero, son los profesionales del campo de juego.
De igual manera, sin hinchas no hay fútbol profesional.
O sea, sin público. ¿Por qué tenemos que ser todos de la misma forma? Porque aquí tú ves la parte de la cordillera, hay mucha gente ahí que no está levantando nada, no está con bandera. Viene a ver el fútbol, viene a disfrutarlo. Son todos de Audax Italiano, a lo mejor, porque son solamente locales. Pero de todas maneras hay gente que respeta el espectáculo. Los menos son los que desordenan el espectáculo.
Cuando se enciende de igual manera la hinchada de los tanos, lanzan globos verdes, blancos, rojos al cielo. Enarbolan también sus camisetas. Golpean el bombo cuando los equipos saltan al campo de juego. Tanto Audax Italiano como Colo Colo, liderados por los 4 referees principales vestidos de rojo y negro. Los papeles picados caen en el sector de la galería sur. Ingresan algunos funcionarios del Audax Italiano a limpiar ese sector. Colo Colo ya está en el césped de la Florida. Audax preparado, el popular de blanco y negro tradicional, medias blancas, el tuto de Paul de amarillo, Audax de un verde completo, short, camiseta y medias, mientras que Tomás Ahumada está de morado, de violeta, listos y dispuestos para esta fecha número 6 de la Liga de Primera.
Pinturas Blanco te ayuda a renovar tu hogar para este verano. tienda.blancochile.com.
Hay aplausos al cielo de los hinchas de los jugadores de Colo Colo.
a una hinchada que no existe. De igual manera, me parece que son hinchas colocolinos en el fondo, Roberto, esos que están de negro. Me parece que son algunos colados.
O pueden ser invitados de divisiones menores.
Ah, por ahí podría ser, porque están cantando. Sí, y allá se acercaron un grupo de los jugadores de Colo-Colo a saludarlos cuando se están realizando la foto de rigor, la foto de los 11 caciques, también de los 11 itálicos, para una jornada especial de la Liga de Primera en este sábado de buen fútbol. La Liga de Primera que luego continúa con el partido de la Universidad Católica, que puede ser puntero. Colo-Colo, Benja, ¿tiene alguna chance de acercarse al primer lugar?
Colo-Colo tiene 9 puntos. Si gana, va a tener que esperar obviamente el resultado de Católica con O'Higgins, pero momentáneamente quedaría como puntero del campeonato llegando a 12.
Se nos va el verano y en Unimarc tienen los mejores ofertazos. Unimarc, el supermercado de todos.
Increíble, ¿eh? Que con lo poco que ha mostrado Colo-Colo, resulta que puede quedar de puntero. Me recuerda el 95, que yo le llamaba el puntero cartón. Tuvo las primeras fechas, parecía que iba a ser algo grande, pero en la cancha no era muy débil. Bueno, perdió el campeonato porque no le vio. Y un poco, yo creo que no sé si usted está preocupado de aquello. ¿A quién están entregando ahí una camiseta?
A Marco Collao, il capitano, más de 100 partidos en el Audax italiano. Se está siendo felicitado por...
Esteban Matus.
Esteban Matus, mira. Sí, tienes toda la razón. Esteban Matus, en la cuenta de Instagram de Audax Italiano habían saludado también a Marco Collao por los 100. En esta ocasión es Esteban Matus quien recibe una camiseta con el número 100. También los abrazos de su madre, de su pareja. Está muy, muy contento el futbolista. Recibe también los aplausos de sus propios compañeros cuando se está desarrollando el sorteo entre el juez central del compromiso, Héctor Jona, y también el precisamente Marco Collao y Fernando De Paul. Veremos quién da el puntapié inicial para este partido que se avecina acá en el Estadio Bicentenario de la Florida. Audax Italiano ante Colo-Colo por la fecha 6 de la Liga de Primera. Colo-Colo al parecer comienza atacando de sur a norte. Audax Italiano de norte a sur. Se cambian en el pasto de la Florida, Roberto.
Ganó Colo-Colo, porque seguramente Audax quería haber terminado mirando a su barra. Tal como lo hace tanto, Colo-Colo también lo hace, la U, todo el mundo. Pero va a ser al revés. Está bien.
El folclore del fútbol, ya estamos prácticamente listos para el inicio de este partido. Se viene Colo-Colo ante Audax Italiano, se posiciona ya en el punto del inicio de juego. Me parece que es Aedo, el número 18, el que está frente al balón. Será jugada hacia atrás, no hay un compañero. La modernidad del fútbol, con usted, don Osvaldo.